He tenido el privilegio de dirigir la misma compañía por 35 años. Sonda, no quiero hacer ninguna apología, ha tenido mil factores, la mayoría de los cuales no fueron programados por nosotros, sino que el producto del azar, la suerte, etcétera. Es tal vez la única empresa en Latinoamérica que ha podido sobrevivir por 35 años. Y de esa forma crecer al tamaño que tiene hoy, es la única empresa que tiene un market cap sobre un billón de dólares en Latinoamérica, ni en Brasil ni en ningún igual. Y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, pero al mismo tiempo lo hemos tomado siempre con mucha humildad. Porque no hay nadie demasiado inteligente en nuestra compañía. No hay ningún genio. Pero hay un conjunto homogéneo de latinoamericanos que trabajamos en ella, de inteligencia normal, que hemos ido a las universidades normales, que hemos trabajado con esfuerzo y dedicación por largo periodo de tiempo. Estuve aquí en Montevideo, en el edificio de Antel, hace unos 3 años, invitado a un seminario sobre este mismo tema, la innovación, y en particular las oportunidades que se ofrecían para la innovación en el rubro de la tecnología de la información. Posteriormente estuve en Brasil, en un seminario parecido, en todas partes. Y el último lo tuve en Chile, ese mismo año, y decidí no participar más en seminarios de innovación. Porque en mi punto de vista normalmente entraba en conflicto con el punto de vista de las autoridades y del gobierno y de la burocracia gubernamental y de todas las entidades que se han creado en los distintos países para innovar. Y esto se parece un poco al teorema de Gödel. Todas las fórmulas de innovación son ya sea incompletas o inconsistentes. Que es lo que dice el teorema de Gödel, por lo demás que es bastante dramático para la humanidad. Es como para los que no conocen el teorema de Gödel, el teorema de Gödel dice que casi todos estos sistemas se parecen a la afirmación del Quijote, que en la encrucijada del puente, cuando había que hacer una afirmación antes de cruzar el puente, si era verdadera lo dejaban pasar, si era falsa lo mataban. Entonces vino este personaje y dijo, en este puente voy a morir. Si lo mataban, era cierto, era injusto. Y si lo dejaban pasar, era falso. Entonces, este juego era incompleto. Y si lo hacías completo, pasaba a ser inconsistente. El mismo tipo de afirmación se hizo posteriormente, mucho más tarde, en un pueblo de España, en que decían, el barbero de mi pueblo afeita a todos aquellos que no se afeitan a sí mismos. ¿El barbero se afeita a sí mismo? Teorema de Gödel. ¿Son incompletos o inconsistentes? Esta afirmación mía, de que todas las fórmulas de innovación y los consejos de innovación, en Chile hay un tremendo consejo de innovación con un presupuesto de varios cientos de millones de dólares, adolecen de muchas de estas singularidades, por ponerlo de alguna forma, que lo hacen de una eficiencia relativamente baja y que me han llevado a enfrentarme a ellos de forma bastante simpática, en el sentido que nunca ha faltado el humor. Pero que al final es un enfrentamiento. Y como yo dirijo una empresa comercial, no quiero estar peleado con las autoridades. Decidí restarme de toda esta iniciativa. Y me retiré de todos los foros y fundaciones. Y me retiré de Endeavor. Para ser consistente de que yo quiero estar y trabajar con los innovadores. Y no inventar recetas para innovar. Tal vez, espero que los hijos míos, a quienes los he educado tomando cierto riesgo, por ahí me salen innovadores. Porque yo no quiero venir acá a decir trivialidades. La innovación en Latinoamérica solo será posible si mejoramos el sistema educacional. Eso lo hemos dicho 1 millón de veces. El desarrollo es imposible si mejora la educación. La pobreza no podremos jamás eliminarla de nuestro continente sin que haya educación igual para todos. Esas cosas que les dije no las voy a decir más. Les he dicho mucho y lo he repetido demasiadas veces. Otra pequeña presentación. Yo provengo de un país, para los que no conocen la geografía de este continente, muy largo, 4.500 kilómetros, angostísimo, y hacia el este tenemos una cordillera de los Andes que frente a Santiago, donde yo vivo, hay 4 montes que están cercanos a los 7.000 metros de altura, entre 6.000 y 7.000, siendo más alto la Aconcagua, que tiene su sobre 7.000 metros de altura. Y lo mejor que ha producido en la fauna andina, la naturaleza, es un pájaro de envergadura de 2 metros entre punta de alas, que se llama el cóndor. Y lo más creativo que ha hecho algún chileno en el mundo de las tiras cómicas es un tipo llamado, a quien conocí y tuve el honor de compartir cafés con él, que murió ya, Pepo, que creó un personaje que se llamaba Condorito. Tal vez acá en Uruguay no se conozca mucho, pero es muy conocido en el mundo andino. Condorito es una figura humana con cara de cóndor, tiene nariz de cóndor, y puede representar los más diversos papeles. Condorito en un momento determinado es policía, en un momento determinado es político, es sacerdote, cura, bombero, lo que sea. Y en esta ocasión, Condorito estaba abocado a un proyecto tecnológico o científico. Tenía una barbita y unos anteojos, no como estos, sino esos redondos de científico. Y llega el periodista, yo era niño cuando leí este cuento, y me impresionó mucho. Llega el periodista del pueblo donde él vivía, que se llamaba Pelotillehue, y le dice: profesor Condorito, ¿en qué proyecto se encuentra trabajando usted? Y le dice: estoy construyendo una nave espacial que va a hacer un viaje al sol. Y dígame, profesor, ¿cómo resolverá usted el enorme problema que tendrá al enfrentar las enormes temperaturas que crecen y decrecen a medida que usted se acerca al astro rey? Y le responde: muy simple, lo hemos debatido, lo hemos pensado, hemos decidido que el vuelo será de noche. Respuestas simples a problemas complejos. A todos nos gustaría tener siempre respuestas simples a los problemas complejos. Y la pregunta: ¿cómo logramos que un niño, que un joven, que un adulto, que un país, que una sociedad que tiene una historia, una tradición, se haga y se transforme de un momento a otro en una sociedad innovadora? Que abandonemos los conservantismos, que nos modernicemos, que además constituyamos una sociedad que vive en armonía y en alegría, y todos innovando simultáneamente, de modo de transformar a este país, Uruguay, este pequeño país, o un pequeño país de Chile, en un país que se sitúe muy alto en estas figuras que nos muestran en todos estos foros, donde parecemos pésimos en general. Y aparece Finlandia, aparece Nueva Zelanda, otros países aparecen estupendos, y nosotros aparecemos como la mona. Y después le traigo noticias más o menos malas, pero no tan malas. Esto ha pasado muchas veces en la humanidad. Yo la otra vez les dije que cuando el Estado o el poder se hace cargo de la sociedad y se hace cargo de este tipo de problemas, normalmente se pierde todo. La Iglesia Católica, durante la Edad Media, tuvo un poder tremendo. La Edad Media, en la historia de la humanidad, es la época donde menos progreso e innovación hubo. Aristóteles, que fue un personaje de tanta influencia, y que estuvo presente en su pensamiento hasta Galileo, hasta el comienzo del Renacimiento, pensaba que el mundo estaba hecho de cuatro elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Y gobernaba por dos fuerzas, ambas dos verticales. Una fuerza gravitatoria, que es la tendencia del agua y la tierra, hizo para abajo. Y una fuerza levitatoria, que es la tendencia del aire y el fuego, hizo para arriba. Y la Edad Media se quedó con estos conceptos por 20 siglos. Aristóteles vivió en tiempos de Alejandro Magno, o sea, en el siglo IV antes de Cristo. Galileo, que fue el primer científico moderno, es del siglo, fines del siglo XVI, comienzo del siglo XVII. Y el mundo comenzó a cambiar y comenzó a innovar. El mundo occidental, de donde provenimos, que son nuestros ancestros, la Europa, comenzó a pensar y a repensarse y a innovar en el Renacimiento. Y el primero que pensó en términos científicos, de modo de crear conocimiento que permitiera al hombre luego desarrollar tecnologías que mejoraran la productividad de su trabajo, que mejoraran la productividad de toda la sociedad, comenzó en esa época. Porque ustedes bien saben que la ciencia, que es lo que estudian los científicos, se hace por el mero afán de descubrir la verdad, de descubrir cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza. Los tecnólogos, en cambio, somos un poco más egoístas. Usamos los conocimientos acumulados en la historia del mundo para usarlos con fines prácticos y utilitarios y construir máquinas y herramientas que nos ayuden a hacer la vida más fácil, a construir mejores productos de más calidad y de menor costo. Nadie se explica, yo leí mucho el libro de historia y me encanta la historia, nadie se explica cómo se llegó a esta situación del Renacimiento, por qué, a pesar de esta iglesia opresora, incluso a Galileo lo castigaron, Galileo descubrió el telescopio, él construyó el primer telescopio y vio las cuatro lunas de Júpiter, pero tuvo que desdecirse de su idea de que la Tierra no era el centro del universo. Yo pienso que la innovación y todo este proceso se mueve a saltos y se necesitan personas extraordinarias que en ciertos momentos determinados hacen aportes y descubrimientos extraordinarios. Se necesita apóstoles, gente que en un momento determinado se juega en la vida por cambiar algo que no les gusta, porque innovar es tomar las cosas viejas y hacerlas de una nueva forma, nueva, mejor que la antigua. Y a veces, muy pocas veces, innovar es inventar algo nuevo. Muy pocas veces. La mayoría de las veces es buscar una nueva combinación que permite reemplazar una forma antigua por una nueva que es mejor y más eficaz. Le voy a dar algunas de las... me falta una cosa. Porque yo les dije que había decidido no ir nunca más a estos foros. Y recibí un llamado del embajador de Uruguay, en Santiago, y le dije que no voy a ir. ¿Por qué? Me dijo, no, estoy muy viejo, ya digo demasiadas partes, estoy aburrido hablar. Y de repente me llama de nuevo y me dice, mira, el organizador del foro es Miguel Breschman. ¿Quién? Me di cuenta que Tabaré Vázquez era suficientemente audaz como para nombrar a Miguel Breschman a cargo de este foro. Entonces dije, voy a ir. Gracias a Miguel. Así que por eso estoy acá. Y voy a partir, voy a hablar de cinco puntos que son necesarios para que en nuestros países podamos transformar esta sociedad en una sociedad más innovadora. Y obviamente estos cinco puntos vienen desde un empresario. Yo no soy político, no soy candidato a nada, no ando buscando popularidad tampoco. Sin embargo, tengo algunas ideas, las voy a compartir. A mí me encantó cuando niño leí un libro de Saint-Exupéry, que no era Principito, era otro. Y le conté una frase maravillosa, que dice, los árboles que crecen más rectos son los de bosque. Tal vez por esa necesidad imperiosa de disputarse un pedazo de sol, ascienden verticalmente hacia el cielo. Los árboles que crecen libres, en cambio, se distraen en su ascensión, tuercen sus troncos y jamás alcanzan la altura de los árboles del bosque. Y esta frase de Saint-Exupéry, muy poética, me hizo pensar desde muy niño que la competencia estimula. Que el ser humano no basta con que tenga buenos sentimientos y buenos propósitos y que quiera ser mejor. Para crecer y desarrollarse, es bueno tener un competidor al lado, y ojalá varios. Y competidores sanos, leales. Los árboles del bosque nos hacen zancadilla. Los árboles afortunadamente no tienen serrucho para cortarle al del lado. Y por eso ascienden verticalmente hacia el cielo, alcanzando alturas que jamás alcanzan los árboles libres. Yo creo que un punto esencial para un país innovador es tener una sociedad competitiva, donde los estímulos, los premios, se le dan a quien lo merece, no al que tiene mejor contacto, el mejor amigo, o el que tiene, o que pagó unos pesitos para. No. Un país que pone los estímulos en forma correcta, un país competitivo donde se premia al ganador y no al perdedor. Y al perdedor se le ayuda. Esto no estoy diciendo que no tengan que haber políticas sociales. la gran clave de un país competitivo es cómo apoyar a los ganadores y simultáneamente proteger a los débiles. Un país que es capaz de apoyar a los ganadores y no tirarlos para abajo, insultarlos, porque simplemente porque fue exitoso. Es un país que jamás va a ser muy innovador. No me opongo a las políticas sociales, por supuesto. Apoyar a los débiles es un deber moral. Segundo, David Hume. Yo sé que David Hume no es un personaje muy querido en el mundo de los, digamos, de la socialdemocracia ni del socialismo. Es un tipo que más bien representa un liberalismo del año. David Hume escribió el tratado al cual yo me voy a referir en el año 1750. Y era un pensador. David Hume jamás fue un político. Pero en un ensayo muy pequeño que se llama The Jealousy of Trade, dijo una frase que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Él creía en el libre comercio. Fue el primer hombre que dijo, el mundo necesita libre comercio. Hay que eliminar las trabas. Y es una frase maravillosa. Dijo, lo dijo en inglés, por supuesto, porque él era en inglés. Ruego por el éxito económico de Alemania, de Italia, de España, even France itself, aún de la misma Francia. Porque yo, como ciudadano inglés, tengo claro que el éxito de mis vecinos aumenta mis propias probabilidades de éxito. Cuando tú estableces el libre comercio, botas las barreras, sobre todo países pequeños como nosotros, empezamos a intercambiar bienes, empezamos a hacer inversiones de un país a otro, y en vez de mirarnos como enemigos, comenzamos a mirarnos como aliados. Y yo tengo una inversión en Uruguay, y me alegro cuando a Uruguay le va bien, porque a mi oficina en Montevideo también le va a ir bien. Chuta, me quedan 2 minutos, y me faltan 3 puntos. El éxito de mis vecinos aumenta mis probabilidades de éxito. Yo creo que el libre comercio es parte de este estímulo para mayor competitividad. Tercero, la iniciativa individual. Los buenos negocios y las buenas prácticas de negocios las desarrollan personas de carne y hueso. No es un burócrata en un escritorio acá en Montevideo que diga, que descubra. Es un excelente negocio hacer crecer abalones verdes en las playas de Uruguay. Vamos a poner un subsidio de 50% a todos aquellos que inviertan en abalones verdes de las playas de Uruguay. Eso se llama cherry picking. Que la autoridad decide cuáles son los buenos negocios y cuáles vamos a subsidiar. Cherry picking. Oye, vienen todos los uruguayos y ponen abalones verdes. Después viene un virus parecido al SIDA, tengo idea, y se mueren todos. ¿No? ¿Y a quién le pasan la cuenta? Al imbécil que inventó este cuento, que dijo que era buen negocio poner abalones verdes. Yo creo que la iniciativa individual es irreemplazable en un modelo de innovación, en un modelo empresarial, en un modelo de búsqueda de nuevas oportunidades. Cuarto. Es fundamental retener a la gente inteligente y a la gente que hemos gastado dinero en formar. No solamente retenerlas. Ojalá construyamos un país tan atractivo que comencemos a importar gente inteligente. Es fundamental que hagamos de nuestros países atractivos para vivir. Atractivos porque son limpios. Tienen sus playas limpias, su aire limpio, su alma limpia. Porque son limpios en los negocios, porque el gobierno es limpio. Porque estamos en una parte del mundo donde todavía no ha llegado la basura. Países limpios, atractivos y que son capaces de retener por estas oportunidades que se generan dentro de él y atraer a muchos que les gustaría vivir acá. Por último, la innovación, creo yo, si hay que fomentarla, si hay que subsidiarla, si el Estado decide subsidiar la innovación, creo que debe subsidiar por el lado de aquellos que demandan innovación. Los innovadores nacen cuando está la necesidad. Lo que Uruguay necesita es que haya muchas empresas, muchas instituciones demandando, llorando por innovación. De modo que los innovadores encuentren ahí donde desarrollar su talento. Si algún día van a gastar dinero en innovar, dénselo a aquellos que necesitan innovación y no se lo den al innovador en un concurso. Ese va a inventar un cuento cualquiera, va a ser un paper blanco, se va a ganar el premio, van a ganar $500,000 y tal vez nunca va a encontrar mercado para el producto que diseñó. Y pienso que la innovación se fomenta a través de la demanda. Cuando en un país hay mucha gente que quiere innovar y tener cosas nuevas, y lo que necesita es jóvenes que se las hagan. Termino diciéndoles que la innovación, a pesar de todo, a pesar de que ya Newton con la manzana que descubrió la gravedad, eso ya no existe, se trabaja en equipo. Hay ciertas cosas que no se pueden trabajar en equipo. Y se trabajan individualmente, se cultiva dentro del espíritu y del alma de cada uno individualmente. Y la forma que yo creo que hay que hacerlo con nuestros hijos y con nuestros jóvenes. El contraejemplo más famoso de las cosas que resultan mal cuando se trabaja en equipos es el camello. Ustedes saben bien que el camello no es más que un caballo diseñado por un comité de 20 personas. Gracias.